Buenos días, UMH. La doctrina Parot, polémica y controvertida ya desde hace demasiado tiempo, ocupa las portadas del día y los medios en general. Más allá de lo comentado y sobre todo criticado de esta medida, cabe destacar el tratamiento que muchos medios le están dando a esta medida, sin duda histórica y muy importante, para bien o para mal, y que sin duda merece mucha más delicadeza. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 21 de octubre y el tiempo estará marcado por la estabilidad atmosférica, con cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana y flojo por la tarde. Alcanzaremos una máxima en torno a los 26 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora de conocer la actualidad informativa conectando con nuestros servicios, encabezados hoy por Llanos de la Rosa e Jesús Fernández. Comenzamos como siempre por la actualidad de la universidad, ya que la UMH oferta 7 cursos en el Festival de Música Medieval de Elche. Amplía la información Jesús Fernández.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado 7 cursos de diferentes especialidades instrumentales, coincidiendo con la 18ª edición del Festival de Música Medieval de Elche. Estas actividades están dirigidas a músicos que ya tocan un instrumento histórico, así como a aquellos que practican instrumentos modernos y se interesan por la música medieval y renacentista. El curso de danza, por su parte, está dirigido al público en general. Los cursos tendrán lugar el 26 y 27 de octubre y el 1, 2 y 3 de noviembre en el edificio Torre Blanca del campus de Elche y en el Gran Teatro.
Y continuamos en la universidad, que celebra hoy el seminario Examen de los principios subyacentes del dolor y la sensación de temperatura. Amplía la información Llanos de la Rosa.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La profesora Vera Muskebel, de la Universidad Case Western Reserve de Cleveland, Estados Unidos, imparte hoy el seminario sobre los efectos del dolor y la temperatura en el cuerpo humano. El acto tiene lugar a las 12 del mediodía en la sala de seminarios Von Humboldt del edificio Torre Gaitán del campus de Elche. La profesora tratará durante la jornada el entendimiento de la estructura y función de los canales iónicos sensoriales, que responden a los cambios de temperatura ambiente de productos químicos, que además están implicados en producir la sensación de la hipersensibilidad térmica que acompaña a patologías dolorosas como la artritis o el cáncer.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional, ya que, como comentábamos, el Tribunal de Estrasburgo decide hoy sobre la doctrina Parot.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede anular hoy la doctrina Parot, lo que supondría la excarcelación de 61 presos terroristas, sobre todo etarras, en una primera fase y otros 76 más adelante, así como una quincena de presos condenados por otros delitos muy graves. Dicha anulación afectaría a la cuarta parte de los presos etarras. El Ministerio del Interior admite que su preocupación no radica en el regreso al terrorismo de los excarcelados, sino en algunos presos peligrosos, como violadores, que sí podrían reincidir. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pondrá hoy fin a los límites definitivos a una interpretación jurídica impuesta por el Supremo en 2006 y afinada por el Constitucional en 2012.
Y cambiamos de tercio. Anticorrupción solicita una prueba caligráfica de la pintora argentina que compró cuadros a Bárcenas.
La Fiscalía pide al juez Pablo Ruz que obtenga de las autoridades argentinas una prueba caligráfica de la pintora Isabel McClain para comprobar si es suya la firma en los contratos de compra-venta de cuadros aportados por el matrimonio Bárcenas para justificar unos ingresos de 560.000 euros. La petición llega después de que el extesorero del PP haya aportado al juzgado los contratos originales de la compraventa de cuadros que le requirió al día siguiente de acordar su ingreso en prisión, el pasado 27 de junio, como requisito previo a decidir sobre su petición de someter a la pintora a esa prueba.
Y las noticias internacionales nos llevan hasta ahora a Alemania. La ejecutiva socialdemócrata da luz verde a un posible pacto con Merkel.
Una convención del Partido Socialdemócrata Alemán ha dado este domingo vía libre para iniciar negociaciones con la Unión Cristiano-Demócrata de la canciller Angela Merkel de cara a una posible coalición de gobierno en Alemania. Los socialdemócratas alemanes exigirán la adopción de un salario mínimo interprofesional que quieren fijar en más de 1.200 euros al mes. Además, el primer partido alemán de centro-izquierda planteará el aumento del gasto en infraestructuras y en educación, así como la introducción de un impuesto a las transacciones financieras. Si las negociaciones con la Unión Cristianodemócrata llegan a buen puerto en las próximas semanas, el Partido Socialdemócrata consultará a las bases del partido antes de firmar el contrato de coalición.
Y seguimos esta vez en Luxemburgo, donde el demócrata cristiano Jean-Claude Juncker vence en las elecciones nacionales.
El CSV de Juncker ha obtenido el 33% de los votos y consigue 23 diputados, tres menos de los que tenía hasta ahora. El principal beneficiado en esta votación sería el Partido Democrático, de corte liberal, que pasaría de 9 a 13 escaños, con lo que se convertirá en la segunda fuerza política tras sobrepasar al Partido Socialista Obrero de Luxemburgo, que perderá un escaño y se quedará con 12. Un escándalo de espionaje provocó el adelanto electoral.
Y pasamos ahora a las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
El Ayuntamiento otorgará por segundo año consecutivo 445 ayudas educativas para familias ilicitanas.
Un nuevo mamógrafo llegará a la sanidad pública antes de que finalice el año.
En Orihuela.
Bienestar Social programa nuevas actividades en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate.
Seguimos ahora en San Juan de Alacant.
Cruz Roja inaugura su sede en San Juan, tras la cesión por parte del Ayuntamiento de un local en el núcleo urbano.
Y finalizamos en Altea.
El artista alteano Tachi Lloret promocionará la marca Visit Altea durante sus próximos trabajos en Abu Dhabi.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 21 de octubre. Gracias Llanos, gracias Jesús. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9:36 minutos de la mañana y dejamos los servicios informativos para irnos hasta el kiosco a ver qué nos traen las portadas de hoy de la mano de nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Vero. Si te parece, podemos comenzar por el diario El País y tengo que decir que las portadas, como has dicho, traen bastante ese asunto sobre la doctrina Parot. En concreto, El País abre portada con esta sentencia sobre la doctrina Parot. Interior promete tolerancia cero ante homenajes a presos etarras. Estrasburgo zanja hoy el debate sobre la prolongación de las penas. Y en foto de portada encontramos al príncipe en el Congreso de Panamá de estos días. Titula El País, El príncipe defiende el libro y su cadena de valor. El príncipe de Asturias defendió ayer el libro en el Congreso de la Lengua Española que se celebra en Panamá. También destaca El País hoy en portada declaraciones del presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, que comenta: los bancos españoles están mejor que muchos europeos.
Eso... Ahí queda esa frase. Habría que ver cómo están las cuentas de los españoles en esos bancos.
Y habría que ver cómo están el resto de bancos europeos, si están peor que los españoles.
Desde luego. Pasamos, si te parece, del País a la portada de El Mundo.
Que hoy llama bastante la atención su titular principal y alguno que otro le provocará alguna risa. Una empresa de chorizos vincula a los escándalos de los ERE y UGT. La sociedad Pema Embutidos y Jamones recibió del Fondo de Reptiles 700.000 euros en ayudas ilícitas, según un informe de la Guardia Civil. Es bastante llamativo el titular. Su propietario es también administrador de la firma PCD, que facturó 7,9 millones en concepto de cursos de formación a través de UGT. Y PCD fue fundada por un dirigente del sindicato y los investigadores la consideran una empresa pantalla del conseguidor Juan Lanzas.
Portada, desde luego, titular, desde luego curioso, el del Mundo.
Yo creo que con un poquito de mala leche.
La verdad que sí. Había cosas que se podían haber ahorrado.
Sí. En foto de portada también tenemos al príncipe y titula El Mundo, El príncipe busca su sitio. Un poquito en referencia a el debate entre el rey puede asumir sus funciones, no puede, debe asumirlas el príncipe. Y bueno, por último, El Mundo también destaca en portada, CiU reconoce que prepara para las europeas una candidatura de país. Esquerra Republicana de Cataluña califica de chaladura el proyecto de Entesa per la Llibertat con Guardiola, el exentrenador del Barcelona, en la lista que desveló El Mundo este fin de semana.
Y con esa noticia pasamos hasta la portada del ABC dedicada por entero a la doctrina Parot.
Pues sí, ayer traer los supuestos brotes verdes que traía el ABC, cosa que quería destacar porque me llamó bastante la atención, titulado el ABC Brotes Verdes Ahora Sí, pues hoy traemos otro asunto, como es el asunto del día, la doctrina Parot, y titula el ABC: el tribunal podría derogar hoy la doctrina Parot, el horror que Estrasburgo quiere perdonar. Y en foto de portada, bueno, una foto bastante impresionante de uno de los atentados más impresionantes que cometió ETA. Yo emplazo a los oyentes a que vean la portada de la ABC, que es bastante impresionante.
Desde luego, y sobre todo aquellos oyentes que tengan oportunidad a que se pasen por Azabares, que enfrente de la cafetería siempre colgamos nuestras portadas del día. Pasamos ahora a la de La Razón.
Que, bueno, abre portada con el papel del juez español en el fallo de Estrasburgo, que se conoce hoy, como hemos dicho, y La Razón titula: el PSOE colocó a López Guerra tras pactar con ETA derogar la Parot. Un titular bastante... Bueno, según dicen, se basan en actas de la banda a las que ha tenido acceso el diario, que recogen que en septiembre de 2006 el gobierno ofreció como parte de la negociación este pacto. Un año después propusieron al entonces secretario de Estado de Justicia para el Tribunal de Estrasburgo, donde se pronunciarán contra esta medida. Y bueno, también titula con fotografías de los etarras. Titula: solo uno de los 64 etarras se ha arrepentido. Los terroristas que podrían quedar en libertad si el tribunal falla contra la medida se niegan a condenar la violencia. El gobierno espera que la sentencia solo afecte a Inés del Río y que se revise caso a caso.
Y con esto pasamos de La Razón a la portada de La Vanguardia,
que titula: el gobierno rechaza que Mas participe en un acto en Barcelona. Rajoy afirma que el foro del Mediterráneo es una reunión de estados nacionales. La Generalitat replica que se trata de un encuentro económico y empresarial. Y en foto de portada, La Vanguardia destaca ese error tan grave que cometieron desde el equipo de Marc Márquez, que le costó ayer una penalización bastante grave.
Desde luego que fue una lástima. Y pasamos ahora a las portadas de ámbito regional, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Que en foto de portada destaca la victoria del Elche sobre el Betis en casa del Betis. Mucho Elche, titula La Verdad, gana en el Benito Villamarín, pese a recibir gol en fuera de juego y sufrir la expulsión de Cisma. Perdón. Y también destaca La Verdad en portada como titular principal: Sanidad acuerda con 7 clínicas privadas derivar a pacientes en lista de espera. Se ofrecerá esta semana la posibilidad de ser operado en centros no públicos, pero los enfermos tendrán que aceptar el cambio de manera voluntaria.
Y con esta noticia pasamos a la información en su edición de Elche y Baix Vinalopó,
que destaca en portada: el corredor mediterráneo por autovía sufre un nuevo parón hasta 2016. El ministerio se olvida de las obras para completar el trazado alternativo a la AP7 que enlaza la comunidad con Cataluña. Y en foto de portada, una vez más, un Elche heroico. Los franjiverdes vencen con 10 en Sevilla y ya son novenos.
Y con esta noticia finalizamos el repaso de las portadas. Muchísimas gracias, Bea, por traérnoslas. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 21 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General de Alicante, calle Pintor Baeza sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Te gusta el rock?
La UMH presenta su Escuela de Rock con una jam session que tendrá lugar el 28 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el edificio Innova del campus de Elche.
Si quieres inscribirte en sus clases, puedes hacerlo del 14 al 27 de octubre en cultura.umh.es. Para más información, entra en www.facebook.com/umhrock y en Twitter con @umhrock.
Nueve y 44 minutos de la mañana y, como bien decía nuestra cuña, ha llegado el momento de hablar de rock y sobre todo de la escuela de rock que está preparando la UMH. Y para ello, qué mejor que contar con nosotros con Óscar Díez, director de la escuela de rock UMH. Óscar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué va a consistir este proyecto?
Bueno, pues es una combinación entre clases de instrumento para guitarristas, para bajo, para batería y para cantantes. Y también un poco una apuesta en común entre todos los alumnos y los profesores, en la que vamos a tocar juntos y hacer alguna actividad especial.
¿Cuál es el objetivo que perseguís con esta escuela?
pues darle un enfoque diferente a las clásicas clases de instrumentos. Con este, como decía, con estas actividades, pues enseñar un poco a los alumnos el valor de tocar juntos, de cómo mejorar en grupo, de a lo mejor cosas que no están al alcance de muchos, como visita a algunas instalaciones y demás.
Uh-huh. ¿Qué perfil de alumnos buscáis? ¿Es necesario tener muchos conocimientos o mucha experiencia en el ámbito de la música para participar?
No, no hace falta. Hacemos separación de niveles en cuanto empiece el curso y va a haber desde nivel iniciación hasta más intermedio para que puedan avanzar a un ritmo más alto.
O sea, que todos aquellos que les pique el gusanillo de la música pero crean que no dan la talla, que no se preocupen, que seguro que encontramos un nivel para ellos.
Sí, sí, son bienvenidos.
Y todavía estamos a tiempo de inscribirnos en la Escuela de Rock.
Sí, queda esta semana y ya el día 4 de noviembre comenzamos.
¿Y qué coste tendría?
Pues para los alumnos de la UMH, cada trimestre son 75 euros. Y eso incluye las 2 horas de clases semanales más las actividades especiales.
Uh-huh. Y para participar, ¿qué es necesario? Porque estas semanas hemos tenido la oportunidad de ver en vuestra página de Facebook que ya vais recomendando a los alumnos el material que tienen que ir preparando para poder ir.
Así es. Sí, estamos en las redes sociales, en Escuela de Rock UMH, en Facebook, sobre todo informando de los detalles y de las preguntas más frecuentes que nos hacen para que no quede ninguna duda a la hora de empezar. Efectivamente, pues que traigan un poquito de material. No hace falta traer el instrumento a cuestas, pero sí, pues lo mínimo para poder llevarse luego el material a casa.
Y todo aquel que quiere inscribirse, ¿a dónde tiene que acudir?
Pues en las redes sociales estamos colgando permanentemente el enlace. De todas formas, en el área de cultura de la página de la universidad también está lo que pone escuela o escuela de rock, creo que lo pone en valenciano, y ya ahí hay un formulario donde no se nos puede recomendar pues las horas que prefiere venir, el instrumento, el nivel y demás.
Porque recordemos, ¿cuántos instrumentos tenemos?
Tenemos voz, guitarra, bajo y batería.
Uh-huh. O sea que todos los instrumentos perfectos para poder hacer nuestra propia banda.
Claro, de eso se trata, tocaremos juntos.
Uh-huh. Y por último, que te dejamos nuestro micro para que animes a la comunidad universitaria, todo aquel que esté ahí y todavía no se haya decidido a dar el paso y apuntarse a la Escuela de Rock.
Pues la verdad es que les diría que se apunten, sobre todo por las actividades especiales que vamos a hacer, además de las horas de clase, porque van a ser divertidas, pero también van a ser muy, muy, muy productivas. El hecho de tocar con otros compañeros y con profesores y con la gente que va a venir a dar alguna clase maestra desde fuera de Alicante.
Pues ahí queda esa invitación y recordamos que tienen todavía esta semana y el día 4, creo que me has dicho,
sí,
para apuntarse a la Escuela de Rock UMH, que sin duda va a ser muy completa y va a ser una oportunidad fantástica no solo para aprender de este género, sino para también hacer buenos amigos y adquirir mucha experiencia. Muchas gracias, Óscar, por estar hoy con nosotros. A vosotros os recordamos que en nuestras redes sociales también os facilitaremos las direcciones necesarias para conocer más sobre la Escuela de Rock UMH y hacemos una muy breve pausa y continuamos. Vamos con el magazine.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
9:48 minutos de la mañana y aquí estamos en Buenos Días UMH, cambiamos de tercios y antes hablábamos con Óscar Díez sobre la Escuela de Rock. Ahora nos vamos hasta el deporte, pero aquel que nos gusta, el más especial. Nos vamos hasta Deportes Sin Adjetivos de la mano de nuestro compañero Antonio Pardo. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues la semana pasada os refrescamos la memoria con toda la actividad y evolución de Deportes Sin Adjetivos. Hoy toca ponernos al día con los eventos deportivos que nos hemos perdido en estas vacaciones, que no había programa, pues a recordar todo lo que hay.
Cuéntanos.
Empezamos con un clásico de esta sección, que es la Liga UPAPSA, en la cual ya han tenido lugar 7 eventos hasta la fecha. El 18 de septiembre arrancó la Liga de Baloncesto con los partidos Apadis y Virgen de la Luz y Capaz contra San Pascual. Al día siguiente, día 19, tuvimos jornada de senderismo organizada por Virgen de la Luz. El día 26 de septiembre se llevaron a cabo las pruebas adaptadas psicomotrices 1 y 2 en Jubalcoy. El 2 de octubre se jugó la primera jornada de fútbol de la Liga UPAPSA con los partidos Ada Oriol y Domus Capaz, Doble Amor San Pascual y La Torreta y Virgen de, contra Virgen de la Luz.
Y espera, perdona que te interrumpa, Antonio, pero todas estas fechas y las demás que nos darán nos demuestran que no hay excusa, que si nos gusta el deporte y sobre todo queremos ver el deporte adaptado, tenemos muchas citas y muy cerquita de nosotros para poder disfrutar de ellos.
Sí, es curioso que seamos de los pocos que hablamos de deporte adaptado cuando hay tanto deporte adaptado.
Desde luego.
Y seguimos porque hemos acabado. Porque ya voy. Al día siguiente fueron las jornadas de bocha y petanca indoor organizadas por Abda de Aspe. Eso fue el 3 de octubre. El día 16 de octubre se jugó otra jornada de baloncesto entre San Pascual y Doble Amor y Capaz contra Padis. Y para cerrar la Liga UPAPSA, el día 17 de octubre se jugaron las jornadas clasificatorias de petanca 1 organizadas por San Pascual, Azahares y Olla del Río.
Además, estamos seguros que aunque esos días no pudimos disfrutar de Buenos Días UMH, seguro que todo aquel que estuviera interesado a través de las redes sociales de Deportes Sin Adjetivos podía saber cuándo se celebraba todo esto, igual que las siguientes fechas.
Efectivamente, normalmente llevamos en tanto Facebook como Twitter, intentamos poner al día siempre a todo y, por supuesto, ahora aquí, que no nos falte.
Desde luego.
Ahora seguimos por la parte de las competiciones autonómicas federadas organizadas por la FEDI, Federación de Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad Intelectual, que arrancaron con el Campeonato Autonómico de Petanca en Burjassot el día 21 de septiembre y el día 5 de octubre tuvimos también en Burjassot la Copa de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Y eso es lo que nos hemos perdido.
Desde luego un montón de cosas, Antonio.
Pero si esto os ha parecido así un poco cuántas cosas, pues ahora vamos con lo que nos viene ahora, lo siguiente, que es la Liga UPAPSA vuelve con jornadas de clasificatorias de Petanca 2 el próximo jueves, este jueves día 24, en Ada, Doble Amor, Colores y Capaz. Y por parte de la FEDI, ya un poco más lejos, que lo volvemos a recordar cuando vuelva, el próximo evento será la Copa de Fútbol Sala el día 2 de noviembre.
Así que nos apuntamos en la agenda este jueves 24 y el día 2, como nos acabas de decir, para tener otro buen evento deportivo al que ir.
Y por si aún nos faltan más ganas, esta semana por parte de la FESA, que es la Federación de Deportes Adaptados para Físicos, eso luego si queréis en Facebook lo aclaro, lo que es Liga UPAPSA, FESA, FEDI, porque es un poco de los términos que no los conozcan, a lo mejor se están liando.
Tenemos que hacer un diccionario de deporte adaptado.
Es muy sencillo en cuanto te los aprendes, es muy fácil, pero si queréis lo aclaro luego y así ya todos lo sabemos. Entre los días 21 y 25 de octubre, en Alicante, tendrá lugar el Campeonato de Europa de Tiro Olímpico. Esa misma semana, el jueves, entre el jueves y el sábado, la Marina Real Juan Carlos I acogerá la tercera edición del Trofeo Internacional Iberdrola de Vela Paralímpica. Y por último, la ciudad de Valencia también albergará, entre el 25 y el 27 de octubre, el Máster Nacional de Tenis de tenis en Silla de Ruedas.
Pues se quedan apuntadas estas fechas que también las recordaremos en nuestras redes sociales y también en las de Deportes Sin Adjetivos, que ya solo nos queda que nos recuerdes cuáles son.
En Twitter, @deportesinadje, y en Facebook, nuestra cuenta de Facebook es Deportes Sin Adjetivos.
¿Este año no promocionamos la colonoscopia?
No, es que son demasiadas cosas, ya no puedo hacer más cosas.
Bueno, pues ahí queda eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. Te esperamos el próximo lunes y nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve y 54 minutos de la mañana, 6 minutos nos faltan para el final, pero no podíamos irnos sin escuchar esta melodía que tanto tiempo llevábamos sin escuchar y sin hablar de televisión, esta vez con nuestro compañero Alejandro Navarro. Alex, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Qué nos traes? Porque tengo entendido que tenemos muchas cosas por ahí.
Sí, bueno, destacar. Bueno, empezamos por el viernes, hace tan solo una hora que han salido los datos de audiencia. Y bueno, el viernes la corona en el prime time se llevaba el Sálvame Deluxe con el regreso de Belén Esteban.
Nos puede gustar más o menos, pero la verdad es que siempre se lleva la noche.
Exactamente, con 25,7 puntos, con más de 3 millones de espectadores. Y esto a mí me recuerda a aquel viernes de diciembre de 2009, cuando Belén Esteban volvía a salir en la televisión después de un largo tiempo tras ser operada entre costuras. Nunca mejor dicho. Más tarde, el segundo puesto se llevaba Antena 3, con los mayores gamberros, un programa de de abuelitos, un poco trastos, con 11,5 puntos y con más de 2 millones de espectadores.
La verdad que había una diferencia tremenda entre el primero, entre Sálvame Deluxe y el segundo opositor.
En efecto, con más de Deluxe superaba con más del doble a Dos Mayores Gamberros. Y tercer puesto era para Cuatro, para Hermano Mayor, que con casi 10 puntos estrenaba el pasado viernes su nueva temporada. Pero pasamos ahora al sábado. El sábado, pues un día con pocas diferencias porque fue bastante flojo. Ganaba Antena 3 con Mercenarios y después con Las Dos Caras de la Verdad. La noche de cine Antena 3, el sábado, se quedaba la primera con 16,1 puntos Los Mercenarios y con 13,1 puntos la siguiente película, la película de Richard Gere.
La verdad es que además, como los sábados siempre nos quejamos que parece que la oferta televisiva es muy reducida, que encontramos muy poquitas cosas, uh-huh. Cuando aparece una película así que llama la atención, parece que se lleva todo.
Sí, pero ya sabemos que los sábados están, los fines de semana están hechos para el cine. La única diferencia, bueno, Telecinco, con el programa de Emma García, Abre dos ojos, nada, 12,4 puntos. No superaba la media normal de la cadena, que es un dato importante. Si una cadena no supera su media, no es un buen programa. Está, según las teorías, dicen eso.
Además que últimamente Abre los ojos y mira, que tiene un título curioso, está de capa caída.
Sí, además hace poco ha pegado un cambio muy grande en su dirección de arte, en sus diseños, en su programa, en todo. Ha cambiado muchísimo. Y pues igual un dato a destacar era el sexto o séptimo puesto, era para Informe Semanal, que hace poco, como ya sabréis, han cambiado su horario, lo han pasado casi al late night. Con un 3,5% nada más. O sea, no llegaba ni al 500,000 de espectadores el sábado pasado.
Lo cual es una lástima porque Informe Semanal es un referente no solo del periodismo, sino de las noches de sábado, esos grandes reportajes, que es una pena que nos los pongan ahora a esas horas tan lejanas.
Sí, pero se ve que las últimas decisiones de la directiva de Televisión Española, pues ha sido lo que ha marcado este dato para Informe Semanal. Y a mí me gustaría saber, Vero, ¿qué es lo que vistes ayer por la noche?
Yo la verdad que ayer, mira que había ofertas buenas, pero yo me decanté por Neos y por ver Modern Family, pero muy mal, creo, ¿no?
Por ver Modern Family, que estrenaba ayer su nueva temporada, ¿verdad?
Exacto.
No está en el top 5 de ranking, que es lo que nos más interesa ahora mismo, pero sí que está claro que a 3 Media ayer jugaba un gran papel. Porque se ve que desde el martes pasado Fórmula TV sacó una noticia que este domingo iba a ser el ataque a Telecinco.
Algo ya de por sí era común, pero este domingo ya con más fuerza.
Sí, exactamente. Ayer las cadenas exponían una fuerte programación para poder atacar a AIDA. Ayer, bueno, recordamos, ayer AIDA se consagraba la serie de televisión más longeva.
¿Cómo estamos hoy?
Más longeva de la historia de las series de ficción española. Con 205 capítulos, superando ya uno a 7 vidas, que recordamos que bueno, hizo su 204. Sin embargo, los datos. Bueno, la corona ayer se llamaba Origen, la película de Christopher Nolan, con más de 15 puntos, bueno, con 15,6. Segundo puesto era para AIDA, sorpresa para mí, porque desde hace unas semanas AIDA iba bajando puestos, estaba llegando al 12 y ayer sorprendentemente llegaba al 14,7% de ser.
Pero es que tenía un oponente muy fuerte, porque Origen es un peliculón.
No solo Origen, en Televisión Española, la 1, sintonizaban Primos, que hizo un 12,7, pues una película que al ser de Daniel Sánchez Arévalo y ahora mismo encontrarse en la cartelera de la Gran Familia Española, pues eso es un buen reclamo para poder atraer a la audiencia para ver la filmografía de Arévalo en estos momentos. Otro dato importante era el objetivo, que ayer decía su récord total con 10,7% de ser, con su entrevista de Ana Pastor al expresidente Zapatero.
Y además incluían unos minutos, creo recordar, del adelanto de Salvados con Jordi Évole.
Exactamente, que también aquí el crossover entre Salvados y el objetivo está muy patente y se querían publicitar entre ellos. Y destacar la gran olvidada, 4, anoche, con Palabra de Gitano, con 6,5%, que entra en el top 5, digamos, pero Telecinco optaba por darle menos fuerza a cuatro que a Aída.
Además, hay que tener muy presente palabra de gitano, porque ya son muchas las asociaciones de etnia gitana que se están declarando en contra de este programa, y todo parece apuntar que las presiones finalmente lo van a retirar de parrilla. Veremos en qué queda.
Todo veremos, a ver las decisiones de Mediaset, a ver cuáles son.
Pues nada, lo veremos contigo. Te esperamos el miércoles, Alejandro. Muchísimas gracias, y gracias a vosotros por estar ahí. Os esperamos mañana. Tenemos una cita a las 9:30 con mi compañero Andrés Maestre. Nada más, un saludo y feliz lunes. Sed felices.